Vamos a contar la historia del jugador fantasma de 1986.
13-0. Presenta.
Un nombre muy poco ruso está inscripto en la historia del fútbol soviético.
Pelotas en el tiempo. La columna de Nico Yaxayán.
34 años después del gualicho, somos campeones. 3 más 4, ¿cuánto es? 7. ¿Los gatos cuántos eran? 7.
Un encuentro del fútbol con la historia.
Como si toda su carrera hubiera estado pensada para ese momento.
Bueno. Hablando de lo que estábamos hablando.
Sí, vamos a hablar un poco del método científico de Marcelo Bielsa, por qué decimos que Bielsa es un científico del fútbol y lo vamos a ejemplificar con casos concretos en su propia voz. No vamos a hablar por él, sino que vamos a citarlo y vamos a ver algunos videos, algunas charlas que él ha dado. Quienes estén en YouTube lo van a poder ver, quienes estén escuchando por radio lo van a poder escuchar y van a tener totalmente sentido lo que escuchen. El método científico, para empezar, es un método en el que uno puede lograr construir verdades. Por supuesto que es un método que cuando se habla de construir verdades no se está hablando de la verdad absoluta, no se está hablando de que esas verdades no puedan ser superadas, se está hablando de que son verdades. Mientras no sean falseadas, rigen como verdad. Hay un montón de discusiones en torno a esto, creo que estamos en una época histórica hermosa para discutirlo. Y para discutir sobre todo los efectos de la contraposición que han tenido determinadas premisas filosóficas posmodernas en relación al método científico, es una discusión hermosa, no es el motivo de esta columna. Simplemente esta columna habla de qué es el método científico y de por qué decimos que Bielsa es un científico. Que el método científico, muy grosso modo, consta de la observación, de la elaboración de hipótesis, de tratar de comprobar en una experiencia esas hipótesis y de tratar de falsear esas hipótesis y luego tratar de reproducirlas en diferentes contextos para ver cuán válida es esa hipótesis. Básicamente, obviamente queda para desarrollar mucho más el método científico, hay tratados, libros de lógica, básicamente por ahí podemos ir llevándola esta columna. Pero vamos a hablar también de Bielsa. ¿Y por qué decimos que Bielsa es un científico? Para mí, lo primero que tiene que tener un científico, y por eso en esta época ocurre muy poco la ciencia en términos de masa, en términos de aplicación a la construcción de verdades a nivel masivo, es que lo primero que tiene que hacer un científico es reconocer las verdades precedentes e intentar refutarlas, primero reconociéndolas, y segundo, eliminando el reconocimiento de la autoridad de quien la enuncia. ¿Está bien? La falacia como verdad por autoridad rige en nuestra época. O sea, tal cosa es verdad porque la dijo fulanito. ¿Está bien?
Vos lo acabas de decir hace un rato.
¿Ah, sí?
Que es verdad que lo que decía. Pues si lo dijo tal, y es verdad.
Exactamente, exactamente. Aristóteles decía, yo soy amigo de Platón, pero más amigo soy de la verdad. Entonces, por más que sea amigo de Platón, voy a decir lo que es verdad. Entonces, esto lo dice Bielsa en relación a cómo entiende él la polifuncionalidad en el fútbol y a qué amigo, quién sería el Platón de esta frase, alguien que es idolatrado por Bielsa, que es César Luis Menotti.
Dentro del terreno provoca que los 10 futbolistas de campo tengan además de su puesto original otros 3 alternativos. Esto, yo tengo una profunda admiración por Menotti. Estoy seguro que me costaría mucho convencerlo de que esto es necesario y es cierto. Él dijo una frase que muy famosa, que es cada cosa en su lugar. La cocina en la cocina, el lavatorio en el baño, y esto es un poco lo contrario, pero yo creo firmemente en esto, aunque me enfrente con una referencia que me provoca tanta admiración como la que significa Menotti. Es decir, cuando uno propone una idea tiene que estar muy seguro qué piensan los que opinan lo contrario de lo que uno dice. Porque opinar lo contrario de lo que dice un sabio pone muy en riesgo al que dice algo distinto. ¿Me entienden? Entonces no vayan a creer que yo ignoro eso. Entonces
Bien, después lo que dice es que el jugador de fútbol dentro de un partido cumple de su posición y tres posiciones más. Básicamente a eso él es a lo que le llama polifuncionalidad. En esta charla está también Tité, siendo entrenador de Brasil, y Capello. Es espectacular la charla, está en YouTube, la pueden ver. Nosotros vamos a recortar algunos fragmentos. Pero en relación a esto de la polifuncionalidad, comete una forma bastante poco protocolar con Tité, a quien admira y reconoce su admiración y todo lo demás. Le dice: a ver, Tité, estoy seguro que usted tiene tres defensores izquierdos, tres laterales izquierdos, que defienden mucho mejor que Marcelo. Felipe, le nombro un par más. Le dice: pero usted se queda con Marcelo, no porque marca bien, que es lo que reconoce su puesto, sino porque ataca bien y porque hace bien la diagonal para posicionarse en lugar de 10. Entonces, usted elige a Marcelo por las cosas que hace bien, que no son de su puesto, sino por las otras cosas que hace bien. Y le termina diciendo: ¿para usted quién es mejor entonces, Marcelo o Fulanita? esas cosas poco protocolares, pero que enriquecen, ¿no? Al mismo tiempo, la verdad científica o la hipótesis tiene que ser elaborada como tal, sin ningún tipo de ¿cómo podríamos decirlo? De medias verdades. Tiene que ser una hipótesis, una premisa concreta, y tiene que poder ser falseada. A esto se refiere hablando de la cantidad de esquemas tácticos que hay, de dibujos. Para él no hay entre 10 y 20 esquemas tácticos o dibujos. Para él la respuesta es esta.
A decidirlo. Yo les voy a hablar de esquemas tácticos. Yo sé que los esquemas tácticos son 10. No hay más que 10 esquemas tácticos en el fútbol. ¿Por qué sé que son 10? Yo hace 30 años que veo fútbol y siempre lo he visto con colaboradores. Disculpen la frase, todos los entrenadores hemos visto muchos partidos. Yo lo hice con un método, siempre registro cómo están parados los equipos. Como he visto 50.000 partidos en los últimos 40 años, yo sé que los esquemas tácticos son 10, no son más que 10. De algún modo lo puedo demostrar, pero no tiene importancia.
Ahí está, ¿no? Observación, dice la cantidad, exagera con la cantidad de partidos, lo dice como un ejemplo, y después dice: lo puedo demostrar, es decir, la posibilidad de que esto que él dice sea falseado. Toda la conferencia se basa en él demostrando esos 10 esquemas. Él lo que tiene como paréntesis a esto es que habla de esquemas de la desesperación, que es a lo que él le llama a cuando un equipo tiene que defenderse, tiene que defender un resultado, entonces de repente pone una línea de 6, que él dice no son esquemas con los que un equipo salga a jugar, sino que son esquemas de desesperación, o que quede defendiendo con uno o dos y salga
y salga a atacar con 8.
Claro. Dice, eso no son esquemas, son cosas de desesperación. Hasta ahí venimos siguiendo a un científico. Después de esto, hace algo que a mí me parece espectacular, y es que se ubica más allá de sí mismo. Incluso durante la conferencia, y reconoce a quienes lo escuchan. ¿De qué modo? Hace como una especie de metaconferencia, sale del relato para observar algo que él hizo mal en el relato. Es todo al mismo tiempo. Y lo hace con una anécdota de Basile en relación a los esquemas. Una frase muy famosa que tiene el Coco Basile en relación a los dibujos. Así lo dice Marcelo Bielsa.
Lo decía con una sabiduría muy grande. Yo a los jugadores los pongo donde creo que es lo mejor, pero ellos se mueven. Decía él, como diciendo, bueno, ¿qué va a hacer? No, yo no puedo hacerme cargo de que no se muevan. Normalmente debería haber generado una sonrisa que no provoque, por lo cual quiere decir que no lo conté lo suficientemente bien, porque lo que los cuentan bien a esto provocan que se rían.
Tipo analiza hasta lo que está pasando. Esto no lo debo haber hecho bien en el propio momento que lo está diciendo. Es una cosa espectacular. Acá lo que nos va a hablar es de las formas de desmarcarse que tiene un jugador de fútbol dentro de la cancha. Esta es otra aplicación del método. Más allá de lo que nosotros estamos viendo acerca de cómo él utiliza el método científico, también son interesantes los conceptos futbolísticos que él desliza, y sobre todo para quienes les guste la táctica o les gusta el análisis deportivo, son interesantes las cosas que él viene diciendo, ¿no? Por ejemplo, esta acerca de las formas que tiene de desmarcarse un futbolista. Ya lo vamos a tener en cualquier momento.
Hay cinco maneras diferentes de desmarcar. Yo estoy seguro que son cinco. Ni seis, ni siete, demarcación individual, no combinada. Ni tres. Ahora, ¿por qué son cinco? Porque no encontré una diferente a estas cinco. Entonces estoy seguro que son cinco. Si alguien toma este trabajo, a lo mejor por su capacidad encuentra cosas que yo no alcancé a ver.
Hasta ahí también abre la puerta de que, bueno, esto está abierto a que si alguien encuentra otra, se refute. Esta es otra conferencia que también está en YouTube. Es un poco molesta de escuchar porque
por
tiene...
el traductor.
Sí. Pero bueno, con un poco de paciencia se logra escuchar y él ahí habla de las cinco formas de desmarcarse. A ver, para mí esto ha sido muy útil tenerlo en YouTube porque a la hora de analizar los partidos, uno se... Viste, te apoyás mucho en escuchar estos videos. De repente leer un libro te lleva más tiempo, escuchar un video de una hora, sacás apuntes y está buenísimo. Y a quien no tenga que analizar los partidos, hasta para ver un partido enriquece mucho también. Lo ves con otra sensación. Luego de estas premisas que elabora, lleva a la práctica del entrenamiento de divisiones formativas el método y habla de cómo hay que aplicar esto a los jóvenes. Hay una diferencia que marca claramente aquí entre táctica o dibujo e idea, que es muy interesante porque a veces se mezclan en una visión de juego. ¿Cuál es la idea de un entrenador? Jugar con línea de tres. Bueno, él dice, eso no es la idea de un entrenador, que es algo parecido a lo que piensa Menotti al respecto, pero mejor escuchar a Marcelo Bielsa.
Miren, un jugador en su etapa formativa juega 400 partidos, 200 oficiales y 200 entre semana. Quiere decir que tiene 400 veces la opción de desarrollar cultura táctica. Yo opino lo contrario de lo que escucho. Usted escucha, todos los equipos del club tienen que jugar con el mismo esquema. Y mi opinión es, todos los equipos del club, los equipos del fútbol formativo tienen que jugar un año cada esquema. Un año 4-2-1-3 y la derivación en línea de 3, otro año este, uno por año con la derivación. O dos meses de los 10 de cada año, cada dos meses cambiar el sistema. Porque estilo y modelo no es disposición táctica. El modelo de una institución no es el dibujo. El modelo de una institución es si la pelota va por arriba o por abajo, cómo se interpreta el reglamento, lo que dijo, por ejemplo, Tite del reglamento, nunca lo escuché, ese respeto por el reglamento. Hay un montón de aspectos, habría que desarrollarlo, que tienen que ver con el estilo. Pero, ¿por qué hay que, desde mi punto de vista, cambiar el sistema? Porque el jugador necesariamente juega en tres puestos, aunque parta del natural, y ese así cierra esta explicación. Pero usted fíjese que seis segmentos de fútbol formal, repetidos dos veces cada uno, son suficientes si se desea tanto componer como enfrentar los 10 sistemas reconocidos. Quiere decir que si usted hace una práctica de 60 minutos y cada 10 minutos cambia el diseño, en dos prácticas de 60 minutos de fútbol, usted hizo pasar a los jugadores por los 10 esquemas. Y para eso tiene 5 años. Entonces la cultura táctica con la que llega un jugador al primer equipo no es lo mismo si se sometió a este proceso que si no se sometió.
Esto es buenísimo.
Buenísimo. Es decir... Viste que hay una cosa que es, bueno, el estilo de tal, y él lo que dice, no, lo mejor que puede pasarle a una institución y a los jugadores es que sepan jugar en todos los estilos y que puedan practicar en esos tres puestos que hay, o que puedan jugar. Y está muy bien, es decir, comprender, eso te permite. Yo creo que los jugadores que recorrieron muchos equipos en muchos lugares del mundo, eso lo tienen, porque no necesitan hacer una práctica para aprender los movimientos, sino que alcanzan con que el entrenador le diga, vamos a hacer tal cosa, y lo hacen.
Claro.
Los grandes jugadores del mundo, el entrenador no los tiene que hacer practicar eso.
Tal cual. De hecho, creo que los jugadores con muchos años de trayectoria han jugado tantos partidos que a la larga terminan comprendiendo funciones de otros puestos que claro, no son el sí, suyo, también. Pero no es lo mismo que lo haga un chiquilín que tiene 20 años.
Sí, sí.
Que llegar con ese conocimiento táctico a los 18, 20 años es, es una ventaja de algún modo. Esto aplicado a las ideas que tiene con respecto a la táctica, pero también aplica sus ideas al espacio en el que se desarrolla el fútbol. Y no solamente al campo de juego, sino a todo el espacio en donde se desarrolla la vida de los futbolistas, a los complejos deportivos. Algo que fue bastante polémico fue cómo él ordenó u organizó o reorganizó o intentó reorganizar el complejo celeste. Acá va una explicación de que son cosas que pueden estar, como es ciencia esto, puede ser refutado o no, pero por la metodología o el método que él utiliza, que es el método científico, yo creo que debe ser refutado dentro del campo de la ciencia, la forma en que él la ordena. Y vamos a ver ahora cómo el aspecto fundamental del espacio, que en este caso se refiere a la mejor ubicación de los diferentes lugares que componen un complejo deportivo, está también sometida al rigor científico en el análisis.
Un gimnasio tiene que estar entre el campo de juego y el vestidor. ¿Para qué? Para que el jugador funcione así. Vestuario, gimnasio, campo de juego. Campo de juego, gimnasio, vestuario. ¿Cómo lo aprendí yo a eso? Zanetti es un jugador que no se ha lesionado nunca en su vida. Y él siempre me decía, yo cuando salgo del vestuario paso por el gimnasio y hago una rutina de prevención de lesión. Y cuando vuelvo del campo paso por el gimnasio y hago la misma rutina de prevención de lesiones. El problema fue cuando me sacaron el gimnasio del medio, me dijo él. Ese es un ejemplo de que esto de la construcción de instalaciones deportivas tiene secretos que tienen que ver con el funcionamiento. Los cambios que se produjeron sobre mis intervenciones es, mire, le voy a poner un ejemplo. Ninguna decisión fue mía en cuanto a cambios. Las decisiones, mire, usted lo está haciendo así. Yo creo que se debería hacer de este modo. ¿Usted qué opina? Vamos a discutir si lo que usted propone como diseño está bien o está bien lo que propongo yo. Nunca se hizo nada hasta que el arquitecto o el constructor dijera no, está bien lo que dice usted, tiene razón. A mí esto me llevó un día de trabajo, vincular el consultorio médico con la farmacia, con el depósito de estudio de los jugadores, con la sala de fisioterapia y con el escritorio de los médicos. Eso, esas cosas se pueden, matemáticamente, se pueden combinar de 8 maneras. Yo la combiné de las 8 maneras con esta precariedad, porque soy un inútil. Estudié el funcionamiento en función de mi experiencia en cuanto a los movimientos que hacen los jugadores y dije, esta es la mejor. Los que diseñaban habían elegido otra. Entonces yo llamé y dije, ¿qué te parece si hacemos esta? Vamos a discutirlo. 50 minutos de conversación para que se hiciera de la mejor manera para el Athletic, porque yo no voy a subir en mi vida al consultorio médico. 50 minutos para explicárselo al director general. Al otro día, haciéndolo de la manera al que al Athletic no le convenía, pero sí le conviene a lo que los construyen, porque lo hacen más rápido, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no me sometí a ese procedimiento de hacerlo rápido pero mal, y defendí los intereses del Athletic. Entonces, esos cambios constantes tienen que ver con mi preocupación porque se respeten los intereses de la institución para la que trabajo.
Bien, ahí referido a el Athletic de Bilbao, cuando él trabajaba en el Athletic de Bilbao, pero sucedió algo similar aquí, cuando él también intervino en cómo estaba construido el complejo celeste, ¿no? Al aire no se ve, y en el video creo que no sale tampoco la imagen, pero él tiene un papelito hecho a mano, pintado como un dibujo escolar, con colores de dónde tiene que estar cada cosa. Entonces él dice, con esta precariedad, que porque soy un inútil, dice y muestra un papelito que es un cuadrado con colores, en donde él ubica los distintos lugares.
Ahora, vos te das cuenta que después uno podrá, me gusta o no me gusta lo que hace, lo que no hace, pero evidentemente es un tipo que tiene una comprensión, o lo menos que quiere encontrar, tiene una búsqueda de la perfección tal que debe ser enloquecedor, ¿no? Porque
para él
todo, ¿dónde coordinar la enfermería, la sala de masaje, el depósito con la oficina del médico y no...
Todos los detalles.
Todos los detalles.
Bien, a pesar de esta obsesión, si se quiere, por lo pensable a priori, todo esto son cosas pensables a priori, para que luego se ejecuten, él reconoce que lo más importante del fútbol está en el individuo y en la cualidad individual de algunos jugadores que tienen algunas capacidades que otros no. Y esto es lo que para Bielsa es lo más importante en el fútbol.
Soluciones para eliminar oponentes, que el secreto del fútbol es eso, la gambeta. La gambeta para mí es lo más importante que tiene el fútbol. No se puede enseñar y resuelve todos los problemas.
Clarito. Todo es reductible a que lo más importante es la gambeta, ¿no? Obviamente que no es lo mismo las condiciones que se generan a partir de todo el trabajo que él hace para que el que sabe gambetear lo haga de forma efectiva a no hacer todo ese trabajo, ¿no?
Es cuando él, es como cuando él dijo lo de Suárez, o sea, cuando dijo, y yo le pregunté, ¿y usted dónde patea? ¿Al arco? No, yo pateo a tal lado.
Claro.
O sea, es ese tipo que es diferente porque él busca el lugar a donde él quiere que vaya la pelota. Y el de la gambeta también, el tipo que rompe los esquemas, que permite que el fútbol, es decir, en algún momento se destrabe y termine en un gol.
Claro, hace lo inesperado.
Lo inesperado.
En contraposición a lo más importante que es la gambeta, Bielsa reconoce que lo menos importante es la cantidad de información que él recopila sobre los rivales. Y da una charla en la que analiza detalles increíbles de su equipo, de lo que hicieron en cada partido, de lo que hace el rival. Que hasta te cansa de escucharlo, toda la información y el detalle que tiene. Y da una anécdota que tiene con Guardiola. Él dirigiendo el Athletic de Bilbao y enfrentando a Guardiola, que dirigía al Barcelona.
Voy a contar una anécdota que ilustra esto. Dirigiendo el Athletic de Bilbao, jugamos la final con el Barcelona. Nos ganaron 3-0. Fue un acto de generosidad de parte de ellos. Después del tercer gol, decidieron que era suficiente. A mí me dio una profunda tristeza esa derrota, como es natural. Cuando terminó el partido, yo le mandé a Guardiola este análisis como un regalo que testimoniaba admiración. Y Guardiola lo miró y me dijo, vos sabés del Barcelona un montón de cosas que yo no sé, pero no sirvieron para nada porque nos metieron 3. Cuando yo digo que no sirve para nada y que lo hago exclusivamente para sentirme más en paz, es porque ya lo he verificado infinidad de veces que esto no permite ganar partido. Voy a contar...
Hasta ahí, entonces, la palabra de Bielsa en relación a esto es formidable.
Es maravilloso.
Yo lo hago para sentirme más tranquilo, pero no sirve para nada. Igual lo hace y no es un trabajo que, como quien dice...
Igual no es que no sirva para nada, ¿no? Él lo lleva a un punto de exageración.
Claro, pero creo que a lo que se refiere es a siempre darle importancia a los individuos.
Exactamente.
A los jugadores. De hecho, me gustó cerrar con esto último que vamos a ver ahora, porque a veces a la ciencia se la tiene como algo frío, distante, ¿no? Como una cuestión donde se relaciona un sujeto con un objeto y no aparece el sentimiento, no aparece la pasión. Sin embargo... es algo que no es cierto, y más que nada es la ciencia aplicada a este terreno, que es el terreno futbolístico, a los deportes y al fútbol en particular, donde sucede con otros sujetos también, y donde están mediadas las emociones, y donde a quienes hay que convencer de que estas hipótesis son acertadas es a otras personas, y esas personas son los que van a ejecutar esa hipótesis. Entonces, él dice que eso no puede lograrse sin la emoción del entrenador y la convicción del entrenador, y habla así Bielsa de los sentimientos, de las emociones y de la pasión.
La emoción es la clave del entrenador, y es muy difícil convencer si uno propone algo en lo que no cree a muerte. Entonces, claro, después sale una frase que está en el medio. Mezclar lo que uno siente con los jugadores que tiene. Yo soy extremista, y creo que esa es una tarea para la que no tengo la sabiduría indispensable. Entonces
va a mis equipos. Yo dirijo según lo que siento. Y si el que dirijo no se logra adaptar, lucho para que se adapte, para poder proponerle aquello en lo que yo siento.
Bien, ahí está un poco el método científico de Bielsa. Algunas recomendaciones para quienes les interese seguir profundizando. Obviamente, todas estas conferencias que da Bielsa. Hay un video que no puse, que es un video que evidentemente está filtrado contra su voluntad. Es la charla que él da cuando se va del Athletic de Bilbao en el vestuario. No tiene desperdicio. No tiene desperdicio por la forma en la que él se dirige a los jugadores. La tranquilidad con la que le dice a los jugadores por qué perdieron dos finales. Se habían perdido la final de la Copa del Rey y la final de la UEFA Europa League. Y él dice que perdieron porque los jugadores más importantes con los que él se siente identificado, como Muñaín, como Susaeta, no estuvieron en el partido. Pero la culpa es de él. Y hace 10 minutos de charla que es espectacular. No puse eso aquí porque me era muy difícil sintetizarlo y encontrarlo en el guión, pero también una de las recomendaciones. Así que bueno, por ahí, para entender también al entrenador de nuestra selección, algunas de las formas con las que él elabora su juego. Yo soy la idea de que, por respeto a los trabajos, está bueno cuando uno discute. No digo que no se pueda discutir, todo lo contrario, digo, cuando uno discute, referirse con la seriedad con la que él se refiere a su trabajo. O sea, tratar de buscar la vuelta a partir de eso, ¿no? No desde lo que nos queda más cómodo hablar. Sino, bueno, si él lo resuelve en este campo, vamos a ese campo y debatamos ahí. Porque es realmente un campo muy necesario para la discusión, que es el campo de la ciencia, ¿no?
Acá lo que quedaría, pero no nos da el tiempo hoy, capaz que en algún otro momento lo podamos hacer, es esa aplicación del método científico, cómo juega con su capacidad de emocionar. ¿Tá? Porque él habla ahí, ¿no?, de la importancia, la emoción es lo más importante, ese jugador que pongo allí. Cuando él decía eso, yo pensaba en Olivera, en Quique Olivera, ¿no? Que lo pone y quiere que le vaya bien y que resuelvan, ¿no? Y bueno, de repente, uno de afuera, él consigue emocionar a determinados jugadores, porque hay jugadores que lo adoran, que han estado con él y lo adoran, hay jugadores que han estado con él y no lo quieren. O sea, él de alguna manera, pero no sé si logra emocionar totalmente. No sé, esa es como la duda que me queda. Pero no me queda ninguna duda que es un tipo que probablemente deba ser de la gente que trabaja en el fútbol, el tipo que tiene, que sabe más. Que sabe más. Digo, llegar a un punto en el que vos digas, hay 10 tipos, hay 10 formas de hay 10 esquemas tácticos, hay 5 formas de desmarcarse. Es decir, hay un estudio y esa capacidad que él tiene que es una y yo no sé si no vio 50.000 partidos.
Sí,
no sé si no lo vio. En todos sus años, si se pasa mirando fútbol, no sé si no vio 50.000 partidos. Capaz que lo que le hace falta es salir un poco del fútbol. Que a veces está bueno, ¿no? Para mirarlo de afuera y decir, opa. ¿No? Esa cosa, mirar un poco de afuera. Y no sé, pero estuvo muy buena la columna, que es lo que me importa.
Bueno,
estuvo muy bien, la verdad que sí.